Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 4, vamos a leer los primeros 5 versículos. Dice Pedro, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Hemos estado viendo de qué manera es sumamente necesario armarnos para poder combatir a nuestro adversario que engaña con todo tipo de sutilezas y nos hace creer que vamos por un camino aceptable, cuando realmente no es así. Tiene un extraordinario poder para intoxicar la mente y pervertir la justicia. Para contraatacar a este poderoso enemigo, nuestras conciencias deben haber sido moldeadas por la palabra de Dios, porque es en la voluntad revelada de Dios, las Sagradas Escrituras, donde vamos a encontrar lo que necesitamos para armarnos de cara a esta batalla. Recuerda que esta batalla solo la presentan los creyentes. Los impíos no, están tan tranquilos, porque van a favor del enemigo. Por lo tanto, nadie que vaya a favor del enemigo tiene ningún problema. Los impíos siguen sus propias pasiones pecaminosas, siguen sus propios deseos, porque son esclavos de sus deseos. Y entonces dejan salir todo el deseo de su corazón, uniéndose al resto de impíos para ir tan contentos. Esto es así porque el diablo tiene tal capacidad para engañar y distorsionar la mente de los hombres, tiene tal poder para cauterizar las conciencias, tiene tal poder para pervertir el sentido de las cosas, que ha logrado que se vea el freno moral del cristianismo, los 10 mandamientos, como una debilidad que restringe a los seres humanos para desarrollar todo su potencial de libertad. Así que por eso nos dicen que ellos son libres para hacer todo lo que quieren. Ya estuvimos viendo cómo la libertad o hacer todo lo que tú quieras va en contra de la ley, porque la ley no te permite hacer todo lo que quieras. En ningún país la ley te permite hacer todo lo que quieras. De manera que para ser libre necesitas la ley. Pero ellos quieren ser libres sin ley, lo cual muestra su grado de esclavitud. Pedro menciona en el texto una lista de 6 pecados que estuvimos viendo en nuestro último sermón, que nos dan un cuadro bastante impactante de lo que era el mundo grecorromano, la cultura helenista, en aquel tiempo, y tristemente hoy también estamos en la misma situación, no ha habido muchos cambios. Este había sido el estilo de vida de muchos de los lectores originales de esta carta. Ese había sido su estilo de vida. Y lo que Pedro les está diciendo es que ya basta de esa vida desenfrenada y miserable a la que estaban entregados. El pecado ya ha tomado demasiado de vosotros, les dice. Ha tomado demasiado de vuestras energías, de vuestros recursos, de vuestro tiempo. Basta ya, basta ya. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipaciones y abominables idolatrías. Basta ya, ya es suficiente. Ya está bien de que el mundo con sus imposiciones nos haga malgastar todo aquello que Dios nos ha dado. Por supuesto, el mundo no lo ve así. Ellos se sorprenden de que los creyentes no queramos seguir viviendo una vida que les esclaviza en sus vicios, que les somete a sus deseos y que los lleva por sus propios caminos. Por eso añade Pedro, a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero no olvidemos que Pedro está hablando de padecer por causa de la fe, por causa de la justicia. Este es el ámbito donde debemos incrustar la enseñanza que nos está dando aquí Pedro. Cuando tú no sigues el camino ancho por el que anda la inmensa muchedumbre, literalmente te marginan, de un modo o de otro. Te quedas apartado. Hoy vamos a dividir nuestro texto en 4 puntos. Vamos a ver en primer lugar el escenario, En segundo lugar vamos a ver el mundo, en tercer lugar vamos a ver el yo y en cuarto lugar vamos a ver el fin. Así que vamos a ver el escenario. El primer objetivo que tienen en mente las grandes compañías a través de sus departamentos de marketing, que son muy poderosos y tienen mucho dinero para invertir en este tipo de acciones, es despertar la codicia de los consumidores. La codicia. Llaman la atención a la codicia. Por todos los medios. ¿Qué es lo que más puedes desear? Ese coche último modelo con todos los extras y dispositivos que me hacen casi volar por la carretera. Ese móvil que solamente con hablarle cambia de color y me dice todo lo que quiero a distancia y entonces esa casa autómata que con solamente hablarle se encienden las luces, se abren las puertas, entro por aquí, por allá. ¿Qué es lo que más puedes desear? Y empiezan a incentivar la codicia. En esto van a trabajar enormemente para darte aquella experiencia que tú deseas. Todo es experiencial. Todo es la experiencia. Que tú experimentes cosas nuevas. Se realizan estudios para saber llegar al deseo de los consumidores y que gastes más. ¿Cuánto estás dispuesto a pagar? ¿Cuánto te voy a sacar de tu bolsillo? Fíjate todo lo que puedes conseguir si postrado me adorares. Y allí tienes a la gran multitud, sirviendo a este propósito. Lo mismo ocurre con el mensaje que también es de marketing y que se lanza desde las falsas iglesias, donde puedes ser cristiano sin cambiar absolutamente nada de tu vida. No te tienes que esforzar en absoluto. ¿Cómo podrías estar más contento que en una iglesia donde se predica que tú, como Cristo murió por los pecadores, y todos somos pecadores, pues todos somos salvos? A otra cosa, mariposa. ¿Cómo podrías estar más contento que en un lugar como ese? ¿Cómo sentirte a gusto a pesar de que haciendo lo que hagas no pasa nada? No te preocupes. Tengo aquí una nota de una organización evangélica que se llama IEE. Dicen en cuanto a la LGTBIJKLMNA. Y de hecho les han dado un premio que se llama Arco Iris. Ya sabéis por dónde va el iris del arco. Esta iglesia se declara inclusiva y exhortada a una pastoral de acogida plena de las personas homosexuales y sus familias. Este hecho, unido a la negativa de aceptar una ética cristiana que reconoce bíblicamente solo el matrimonio establecido entre un hombre y una mujer, nos lleva a ser lo que somos. Es decir, que niegan la enseñanza de la Escritura de que el matrimonio es un hombre y una mujer. Esto lo hizo una iglesia. Alucina. Debemos estar donde podemos andar y avanzar para conseguir liberar a nuestro prójimo, dicen. ¿Pero lo liberan a través del Evangelio? No. Lo liberan es, haz lo que quieras. Eso es libertad. Y todo esto es para declarar que el hombre es digno y libre, que el Señor vino a salvarnos y Dios nos acepta como somos y no nos pide que cambiemos nada. Alucinados. Vamos. Somos sus criaturas y sus hijos. Esto es desde la iglesia que se diga todo esto, es bastante sorprendente. Es decir, que si eres un ladrón, no tienes que cambiar nada. Puedes seguir robando. Si eres un asesino, no tienes que cambiar nada. Puedes seguir matando. Si eres un adúltero, no hay problema. A la primera que pase por ahí, o el primero, o el primere, adelante, mis valientes. Porque Dios te acepta como eres y no te pide que cambies nada. Luego se llaman cristianos. Claro que si estos son cristianos, nosotros somos marcianos. Sin embargo, cuando leemos las Escrituras, ¿qué es lo que nos enseña? ¿Qué es lo que Dios demanda? Eso leyendo la Escritura someramente. Si uno es medianamente inteligente, se da cuenta de bastantes cosas. En la Escritura ves que no te quedas como estás, porque la fe nos lleva a creer a Dios y a aceptar su palabra como nuestra autoridad, lo cual nos impulsa a amarle. Y cuando le amamos, le obedecemos. De hecho, muchos dicen no creer en Dios porque quieren seguir viviendo en sus pecados. Muchos reniegan de Dios porque solo les da vía libre a seguir haciendo lo que les da absolutamente la gana. Piensan que negando a Dios es como si Dios no existiera y por lo tanto pueden permitirse el lujo de estar en sus pecados. En cambio, el Evangelio te rescata de una muerte segura en base a que otro ha muerto en el lugar del culpable. Pero esto tiene un coste. No tienes que pagar por tu salvación. Tienes que pagar porque eres salvo. Si tú eres hijo de un rey, no puedes actuar igual que si fueras un mendigo. No es lo mismo. Por eso Dios nos pone en el camino de la santidad para que andemos en santidad, como consecuencia de la salvación. No para ganarnos la salvación, que es lo que predican los católicos, sino que porque Dios nos ha salvado, está el camino de santidad por el cual debemos andar. Por eso Pedro dice, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. ¿Y esta iglesia cómo predica estas cosas si las escrituras en general hablan de lo contrario? Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Debes saber cuáles son las demandas que Dios expone en su palabra sobre aquellos que ha llamado a la salvación. Porque aunque la salvación es gratis, repito, la vida del cristiano lleva muchos ajustes que hay que hacer y a lo que la escritura llama mortificar el pecado. Es decir, mortificar los deseos que están en nosotros y que nos llevarían a hacer lo que no debemos delante de la ley de Dios. Por eso el Señor dice en Mateo 7:13, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Al mirar por la puerta ancha, vemos que conduce a un camino ancho. Allí va todo el mundo. La mayoría de la humanidad, entre lo que se encuentran, la mayoría de la cristiandad. Ahí todo vale, todo está permitido. Es el camino de los deseos, de lo que a cada uno le gusta. Es donde se alimenta la codicia, se aceptan las modas de pensamiento, los deseos del corazón, todo lo que este mundo te ofrece en bandeja para que tú lo tomes, como aquella fruta prohibida que había en Edén. Se proporciona comodidad, se proporcionan muchos compañeros de viaje que disfrutan con ir en contra de Dios y de su palabra y de los mandamientos, te proporciona todo lo que desea tu corazón, todo eso lo tienes allí. ¿A ti qué te apetece? ¿Qué deseas en tu vida? De hecho, hay un programa en la radio que te enseña cómo debes ofrendar para que a cambio Dios te dé el deseo de tu corazón. Y llaman a algunas personas para testificar que les ha ocurrido así. De hecho, esta semana una mujer que se había divorciado estaba ofrendando 20 euros al mes, bueno, una fortuna increíble, para que en la condición que le puso el señor para darle esos 20 euros es que en menos de un año tendría que estar casada. Y efectivamente, en el mes 12 se casó. O sea, sale de un divorcio. Todo un desastre. Le paga a la iglesia 20 euros y al final resulta que ha obtenido marido. ¿A vosotros qué os parece esto? O sea, que con Dios se comercia. Llegamos nosotros, nos sentamos delante de Dios y le decimos, oye, yo te voy a dar una ofrenda, pero no de 20 euros, de 27, generoso que soy, y a cambio me vas a dar... Pero alguien se cree que puede usar a Dios como el comerciante de turno al cual le puedes cambiar dinero por sus bendiciones. Pues esto es lo que se enseña en la mayoría de las iglesias. ¿Cómo estarás más a gusto en los cultos? Hay mucho tiempo dedicado a la predicación, esto de 45 minutos, una hora, predicando. No te preocupes, con 10 minutos basta, no te vayas a herniar escuchando. O peor, no te vaya a entrar sueño. No queremos que te duermas en la iglesia. No debes vestir de forma elegante para esta ocasión. El Señor conoce tu corazón. Puedes venir como si fueras a una acampada, de cualquier manera, porque el Señor lo único que mira es tu corazón. Claro. Lo que pretendemos es que te sientas cómodo. Y lo que vamos a hacer con la predicación es que sea estimulante, dirigida a elevar tu autoestima. Pobrecito, con todo lo que llevas encima. Vamos a elevar tu autoestima. Te vamos a dar ánimos para que tu autoestima se eleve y entonces vengas aquí tan contento a disfrutar y a entretenerte. No hace falta mucho más. Todo lo que tiene que ver con responsabilidades y asuntos morales, ni los tocamos, porque tu autoestima se daña. Y entonces, pobrecito, lo mismo sales llorando. Pero si esto fuera así, ¿cómo es que Pedro dice de la situación de los creyentes frente a los impíos? A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución. Si ser cristiano fuera como la inmensa mayoría cree, ¿por qué razón diría esto Pedro? Como predican las iglesias falsas, Dios te acepta como eres y puedes seguir igual. ¿Por qué diría Pedro que a estos, a los impíos, les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución? ¿Por qué lo diría esto Pedro? ¿Por qué razón Pablo habla de asuntos semejantes? ¿Por qué razón el Señor habla de la puerta estrecha? ¿Por qué razón hay severas advertencias por parte de los profetas, como hemos visto en Jeremías, que les advirtió continuamente, el pueblo no quiso oír y vinieron los caldeos y destrozaron todo lo que pillaron por delante, por su desobediencia? Parece que no encaja lo que dicen las iglesias falsas con lo que se enseña en las Escrituras. La respuesta es que la inmensa mayoría de la cristiandad, a tenor de sus hechos, son ellos los que van por el camino ancho. Son ellos los que van por el camino ancho. Eso sí, a la entrada sobre la puerta han quitado el letrero que dice camino ancho y han puesto el letrero que pone iglesia cristiana. Y ya está, todo arreglado. Le hemos cambiado el título a la puerta y todos venimos tan contentos. Porque fíjate lo que pone en la entrada, iglesia cristiana. Esto implica que ser cristiano no presentará ninguna diferencia con no ser cristiano, ninguna. Solo con decir que crees en Dios es suficiente para que tú admitas que eres cristiano y ya está, puedes vivir tan tranquilo el resto de tu vida. La realidad debería ser que si mantienes los distintivos cristianos propios de la verdadera fe, los que están a tu alrededor lo percibirán perfectamente. Porque aunque tú no hables mucho, tus hechos te delatan. José, precisamente, no sería uno de los que sacaban la guitarrita al parque a predicar los fines de semana ni a subirse en la caja roja a predicarle a aquellos egipcios. Pero sus hechos hablaban bastante. Daniel tampoco creo que sacase la guitarrita, ni se subiese en la caja roja, ni hiciese ese tipo de monadas. Pero era reconocido como un hombre íntegro dentro de dos imperios bajo cuatro reyes. Tu conducta evidenciará lo que eres, porque te someterás a la ley y al testimonio. Fijaos que las dos cosas van juntas. La ley y el testimonio. Si tú rebanas el testimonio, estás por los suelos. Es incoherente tu fe, porque el testimonio tiene que ser coherente con la fe. Para que esto haya ocurrido, el Espíritu Santo ha debido de hacer una obra de regeneración en ti, y entonces darás la luz que se espera de aquellos que han conocido la verdad. Vamos a ver en segundo lugar el mundo. Lo primero que hemos tenido que dejar fuera, cuando Dios nos ha llamado a la salvación, es el mundo. El mundo. El cristiano no es alguien común. El haber sido engendrado por el Espíritu Santo te lleva a romper con el mundo en tu conducta y en tu forma de pensar, en las dos vertientes, tu conducta y tu forma de pensar. Ya no vistes tu talla súper ajustada, marcando tu silueta para que todo el mundo vea lo extraordinariamente bien que estás. No, ya no. Ya no usas un vocabulario vulgar para que todo el mundo sepa que estás en consonancia con ellos. Ya no tienes las amistades que antes tenías y que te llevaban a sitios que no debías ir. Ahora eres sensible a la palabra de Dios y te humillas delante de Dios para hacer lo que Él demanda. Ya no sigues la moda de pensamiento. Rompes con el mundo y con la inmensa mayoría de la gente. Esto es inevitable si eres cristiano, es inevitable. Es importante que esto lo tengas en cuenta para no frustrarte y lamentarte, permitiendo que Satanás te azote con esta situación y te induzca a que te hagas la víctima porque estás solo. O porque todos disfrutan, mientras que tú, pobrecito cristiano, no. Esto es darle a Satanás argumentos para que te azote. La vida del cristiano no es popular. Nada. Nunca ha sido popular. Si empiezas desde el origen, verás que los creyentes casi siempre estuvieron solos. Noé, pregonero de justicia, predicando la justicia, 120 años construyendo el arca, solo, solo. Pero tenemos que seguir el rastro de Elías, Eliseo, Isaías, Jeremías, Daniel, Ageo, el Señor, los apóstoles. Fijaos lo que dice Pablo. Segunda de Tito 4:16. En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado. Ninguno. Sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Solo. Y Pablo sí que estaba en una guerra auténtica contra la fe. Mejor dicho, a favor de la fe, contra las imposiciones del mundo en el que le tocó vivir. Todos le desampararon. La soledad será muchas veces nuestra compañera. Tenemos que combatir en un mundo lleno de manipulaciones, tradiciones, hábitos y costumbres, donde la moda de pensamiento impera. Contra eso tenemos que luchar. Pero tenemos que armarnos para luchar contra eso que el mundo está intentando aplicar a nuestro estado y seducirnos por medio de sus modas. Pedro dice, antes habíais estado viviendo entre la multitud de esa manera, pero cuando Dios te llamó por su espíritu, algo ha ocurrido en lo profundo de tu ser, algo ha ocurrido. Ahora sabes que perteneces a otro ejército y el impacto que esto supone es total, porque esto te lleva no solo a detenerte para no seguir por el camino que ibas, sino que ahora tienes que ir por otro camino, completamente distinto. Y no solamente es distinto, sino que es doloroso. Acarrea sufrimiento, porque a muchas cosas tienes que decir no. A muchas cosas tienes que decir no. Esto no implica que te recluyas en un monasterio, que es lo que hicieron los católicos pensando, bueno, para aislarnos del mundo nos vamos a un monasterio, porque al monasterio te llevas tu corazón, que es donde está el problema. Y si tu corazón ama el mundo, por muy monasterio que seas, seguirás amando el mundo igual que antes. Esa no es la solución. De hecho, el mismo Señor nos dice, no te ruego, cuando está orando a su Padre, no te ruego que los quites del mundo, sino que los apartes del mal, que son cosas distintas. Tampoco implica que rechacemos estar con el resto de personas, porque como nosotros somos cristianos, no estamos con nadie. Nosotros no vamos a comprar nada de gente impía, pues no vamos a morir de hambre, porque el carnicero es impío, el supermercado es impío, donde vamos a poner la gasolina es impío, todos son impíos, pero el Señor no está refiriéndose a esto. El llamarnos cristianos nos tiene que llevar a vivir con los distintivos cristianos, pero no con las mismas metas del mundo, porque si decimos ser cristianos y vivimos con las mismas metas del mundo, eso no nos hace cristianos. De hecho, evidencia que exactamente no lo somos. Si Dios nos ha llamado a la salvación, debemos dejar al otro lado las cosas que agradan al mundo, que agradan mis deseos. Y esto no puede ser eludido. Debemos ser conscientes de que esta clase de equipaje no puede entrar con nosotros cuando hemos sido llamados a la salvación. En tercer lugar, nos encontramos el yo. Y es ahí, desde luego, donde vemos la mayor piedra de tropiezo, el yo. ¿Quién no se ama a sí mismo? El resumen de los mandamientos nos dice que amarás a tu prójimo como a ti mismo, por lo cual se deduce que a nosotros nos amamos, pero una barbaridad. Porque una cosa es dejar el mundo y el camino del mundo, pero lo más importante es dejar nuestro yo. Esto es lo más difícil. El yo es nuestro viejo hombre, que es el fruto de una naturaleza caída. Pero la Escritura nos dice que hay que dejarlo fuera. El apóstol Pablo en Efesios 4:22 nos dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, en cuanto a lo que erais antes, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Despojaos de ese hombre, que es el viejo. Deseos engañosos. Vuelve a aparecer aquí el tema de los deseos. Despojaos de ese hombre. Dejadlo al otro lado de la puerta, porque por esta puerta no pueden pasar dos hombres a la vez. Lo tenéis que dejar al otro lado de la puerta. Y una de las cosas que debemos tener bastante claras es que el Evangelio nos humilla. Nos humilla. Es muy humillante para el yo. Atenta contra el orgullo. De manera brutal. De hecho, al comienzo del Sermón del Monte se nos dice, bienaventurados los pobres de espíritu, Ahí está. ¿Qué quiere decir? Los que son humildes delante de la palabra de Dios. Los que se someten a la palabra de Dios. Porque por naturaleza somos exactamente lo opuesto. Todos nacemos con una naturaleza orgullosa. Quien diga que no es orgulloso, vamos, no se ha mirado al espejo tres veces. Porque esto viene intrínsecamente dentro de nuestro ser. Somos orgullosos, somos egoístas, somos codiciosos. Y además incrédulos. Eso es lo más impactante con lo que viene en nuestra naturaleza. Y además, esto es lo que el mundo estimula. Por eso dice Pedro que les parece a ellos cosa extraña que vosotros no corréis en el mismo desenfreno de disolución y entonces os ultrajan, entonces os insultan, entonces os desprecian, entonces os marginan. Efectivamente, es que eso es lo que podemos esperar. Esa es la respuesta que le dan a la posición que asume un cristiano. Las implicaciones de aquellos que han sido llamados por Dios son bastante exigentes, porque nuestra conducta debe evidenciar nuestra fe. Pero esto no es algo exclusivo que solamente afecte al cristiano. Hay muchas actividades que requieren un gran sacrificio. Por ejemplo, los deportistas de élite tienen que acostarse a horas tempranas, tienen una determinada comida que hacer, tienen una disciplina severísima. Todos les gustaría ser los grandes futbolistas. Y en el estadio todo el mundo quiere ser el mayor de los futbolistas. Claro, en el estadio comiendo un bocadillo, palomitas y Coca-Cola, todo el mundo quiere ser famoso. Pero luego ponte a trabajar como ellos. A ver si aguantas el ritmo. A ver si aguantas levantarte a esas horas. A ver si aguantas 8 horas al día continuas de ejercicio. Sin ningún descanso. Ni siquiera te puedes ir de vacaciones tranquilo. Esto lo tienen también los investigadores de élite, que tienen que estar centrados en aquello que están desarrollando. Lo tienen los servicios de inteligencia, los servicios secretos, la policía, en algunos casos, que requieren extremas situaciones y prepararse para cosas extraordinarias. Lo tienen los que se dedican a la música profesional. Tienen una severísima disciplina. Y resulta que los cristianos no tenemos ninguna. Pues la Escritura dice que sí, que los cristianos han sido llamados a eso y mucho más. De hecho, no importa en qué ámbito de la vida pensemos, siempre encontraremos que los verdaderos expertos son pocos, están aislados, sometidos a una disciplina severa por causa de su profesión. No pueden hacer lo que quieran, sino lo que deben y con una altísima exigencia. Y nosotros no somos distintos. No somos distintos. Todo el mundo puede seguir lo que es común. Pero en el momento en el que buscas la excelencia, vas a encontrar que no hay muchos en ese nivel. Y eso es lo que pasa con el cristiano. Eso es lo que pasa con el cristiano. Por eso el Señor dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y por esa causa Cristo también, nos está diciendo Pedro al inicio de este capítulo, padeció en la carne. Cristo también fue perseguido. El asunto y el matiz es que seas perseguido por causa de la justicia, no por causa de que eres un insensato o un necio, sino por causa de la justicia, de estar sometido a los 10 mandamientos de la ley de Dios, de seguir los principios y mandatos que en las Escrituras encontramos. Si tú cedes a las presiones de tu engañoso corazón, no tendrás problemas derivados de la justicia. Si cedes a las presiones de otros que te dicen que debes hacer esto así o de otra manera, no tendrás ningún problema con la justicia, sino que en el mundo ancho y abierto serás aceptado, admitido, formarás parte de ese grupo, pero entonces debes preguntarte, ¿a qué ejército pertenezco? Yo pensaba que los ejércitos luchaban unos en contra de otros, pero si tú estás en el lado de los malos, no tienes ninguna lucha. ¿A qué ejército pertenezco? La mayor parte de estas presiones las tienes de gente que está muy cerca de ti. Por ejemplo, te llevan a que violes el día del Señor, con todos los argumentos a su alcance. Te llevan a que te dejes arrastrar por tus deseos. Te llevan a que tomes tus pensamientos tal y como la moda de pensamiento único de nuestra época lo impone. te lleva a que tu vocabulario sea igual que el de ellos. Claro, ¿quién no va a decir siete tacos en media frase? Es que eso es lo que está de moda. O blasfemar el nombre de Dios, que todavía es de ser muy valiente. Así que generalmente tendrás presión para ir en contra de la justicia por parte de los más cercanos. Pero esto siempre ha sido así. ¿Quién persiguió a los profetas? ¿A los profetas? ¿Los persiguieron los filisteos? ¿Los asirios? ¿O fueron los israelitas? Fueron los israelitas. ¿Quién persiguió al Señor? ¿El Imperio Romano? No. Fueron los israelitas. ¿Quién persiguió a los apóstoles? Fueron los israelitas. Por eso dice Pablo que todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. No vas a ser amigo de todos. No. Si buscas... Es que el creyente, como es tan bueno, tiene que ser amigo de todo el mundo. Pues tienes un problema. Porque generalmente los verdaderos creyentes no han tenido amigos. Generalmente. ¿A quién le gusta ser perseguido y que te señalen? ¿A nadie? No nos gusta que nos critiquen. No nos gusta que nos traten con dureza. Nos gusta que hablen bien de nosotros. Sin embargo, Cristo nos advierte que en muchos casos eso no será así, por causa de la fe. Por causa de la fe. No porque seamos unos necios o insensatos. Por causa de la fe. Además, Cristo nos dijo que no había venido a traer paz sino espada, una espada que quizá divida a la madre de la hija, al padre del hijo, y los de la propia casa quizás sean los mayores enemigos, los que están más cerca. ¿Por qué? Porque se ha llevado a cabo una separación. El Espíritu de Dios ha actuado, y entonces ya no encaja el mundo con el creyente, ya no encaja. No encaja en ninguno de los ámbitos donde se mueve. Esa es la condición natural que va a ocurrir cuando apliques los principios que Dios implanta en la conciencia cuando te llama. Eso ocurre. Eso ocurre. La vida del cristiano conlleva un alto precio. Además, muchos se van de vacaciones y piensan, ya estamos de vacaciones, adiós iglesia. Ya no tengo ni que orar. Ya me libero de la iglesia durante un mes. Eso es lo que ellos piensan. Satanás hace así. Te voy a machacar por todos los medios, porque sin el uso de los medios de gracia y violando los mandamientos, por ejemplo el cuarto, vamos, no tienes a dónde huir. Se pueden tomar vacaciones laborales, pero no existen las vacaciones espirituales, no existen. Siempre hay que estar alerta contra el enemigo, porque el enemigo no se va de vacaciones. Está atento a hacernos caer en cualquier oportunidad que se le presente, y hay muchas. En cuarto lugar, vamos a ver el fin. Nuestro Señor dice que calculemos lo que cuesta el servirle y que seamos conscientes antes de comenzar. Porque Cristo no solamente ha venido a salvarnos del castigo eterno, ha venido para hacernos santos. Nos ha comprado. Antes estábamos en el reino de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de la luz, al reino de Cristo. Y esto conlleva unas consecuencias impactantes en nuestra vida. A aquellos a quienes salva, también los pone en el camino de santidad, y por tanto tenemos el reto de andar en este camino siguiendo sus pisadas, porque Él nos ha dejado ejemplo, en todo nos ha dejado ejemplo. Siendo el Dios eterno, a quien los ángeles adoran sin cesar, se humilló a sí mismo, nos dice la Escritura. Quizá esto nos pueda servir de ilustración para nuestro orgullo. Si Dios, la segunda persona de la Trinidad, se humilló a sí mismo para hacerse obediente, hacerse un siervo y entregarse a la muerte y muerte de cruz, esa fue su humillación tremenda. Cuando nosotros nos exponemos a las Escrituras y se detectan nuestros pecados, ¿nosotros qué hacemos? Cuando alguien se mantiene en el camino ancho y no quiere reconocer nada y vive como si este mundo fuera su hogar, eso sí se llama cristiano. Cuando alguien se mantiene en el camino ancho, es que sigue, dice Pedro, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Alguien puede pensar, yo esos pecados no los tengo. ¡Qué risa nos da! Te puedes a lo mejor escapar de orgías, embriagueces, pero el resto lo tienes, sin duda. lascivias, concupiscencias y disipación implican desórdenes mentales y de conducta. Desórdenes mentales y de conducta. Seguir el deseo del corazón a los extremos. Excesos de todo tipo y variedad. Y todos ellos atentan contra el testimonio y contra Dios. Por eso continuamente decimos a la ley y al testimonio. Como alguien te pueda pillar en el testimonio, estás muerto. Si encima vas en contra de un mandamiento, ya sabes lo que hay. Los que actúan de esta manera no deberían extrañarse si se encuentran con una declaración como la que hace Pedro a continuación. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. La fe nos lleva a creer a Dios y a tener la absoluta seguridad de que si Dios ha dicho que va a juzgar a los vivos y a los muertos, eso es exactamente lo que va a ocurrir en el día del juicio. Exactamente eso. Así que tenemos que prestar una especial atención a nuestra situación. ¿Vivimos teniendo en cuenta ese día? Cuando hacemos las cosas, las hacemos pensando en que vamos a ser juzgados por aquello que hacemos. La mayoría de la gente no cree esta afirmación de las Escrituras. De la misma manera que en los días de Noé no creyeron que iba a llover. Porque nunca había llovido. Claro, nunca ha venido un día del juicio final. Por lo tanto, la gente dice, ¡buah! Eso es un cuento chino. El mismo cuento chino, la gente cree, como dijera algún periodista, que los chinos son muy tontos, pero son más listos que nosotros. Por eso nos cuentan cuentos, para que nos lo creamos. La gente cree que como en los días de Noé, pues estaban allí entreteniéndose y burlándose de Noé a pesar de que les estaba advirtiendo del juicio, y aunque en su experiencia no estaba que hubiera llovido jamás, las cataratas de los cielos se abrieron y allí cayó el diluvio universal. De la misma manera, si Dios ha dicho que habrá un día de juicio, esperar a que llegue ese día, como si no pasara nada, comamos y bebamos, que mañana moriremos, es de una osadía espectacular. Pero esto no es solamente para los impíos, sino también en el contexto de la Iglesia, que es a quien Pedro se está dirigiendo, lo tenemos que tener en cuenta. Exponernos a la palabra predicada es una gran responsabilidad, porque algún día, de lo que se predica en el púlpito, el dedo va a hacer así. Porque nadie de los que están aquí son ignorantes de lo que dice la palabra de Dios. Nos preocupamos en traer la palabra de Dios sin adulterar, para tocar las conciencias y los corazones. Así que luego no valdrá, yo no sabía, bueno, aunque no supieras, la ley se aplica. Pero es que lo sabes porque estamos predicando continuamente sobre esto. Hay un día del juicio. Un día donde, cuando ese juicio se ejecute, si tu confianza, esperanza y si tu andar no está en Cristo, te vas a encontrar con el resultado de pagar por tus pecados delante de la ley. Así que tenemos algunas preguntas para concluir. ¿Sabes cuáles son las implicaciones de la puerta estrecha? Y no vale con decir sí o no. Hay que detallar. ¿Sabes cuáles son las implicaciones de la puerta estrecha? ¿Estás dispuesto a decir no a las presiones que tienes desde fuera para atentar contra la ley de Dios, contra mandatos, principios o el testimonio? ¿Estás dispuesto a decir no? Y la tercera, ¿estás seguro de que tienes la fe salvadora y puedes dar evidencias claras de que es así? ¿Con hechos? Pues respondiendo a todo esto sabremos por dónde vamos. Y si no vamos por donde deberíamos, siempre tenemos la puerta de acudir a Cristo para pedir el perdón de nuestros pecados, suplicar su perdón, ponernos en el camino recto y andar delante de Él tal y como demandan las Escrituras. Vamos a terminar en oración.